Tenemos en línea a Camilo González, esposo director de Indepaz. Le queremos preguntar a él sobre el panorama de lo que está pasando en el país a propósito de situaciones humanitarias muy delicadas en por lo menos tres regiones. Departamento de Arauca, a donde han llegado alrededor de 5.000 personas en situación de desplazamiento. Departamento del Cauca, allí en la zona de Argelia son 2.000 personas desplazadas, pero hay también el carrobomba en Corinto y asesinatos que se han venido presentando en los últimos días también de líderes sociales. En el Charco, departamento de Nariño, nos reportó el alcalde hace algunos minutos unas 4.000 personas desplazadas en la última semana por enfrentamientos también. Le queremos preguntar a Camilo González cómo están analizando desde Indepaz este rebrote, si se puede decir de esa manera, de violencia, violencia que no ha cesado en ningún momento en Colombia, pero de repente pareciera que se agudiza y esa es la percepción que tenemos. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Sí, muy buenos días, Yolanda. Hay mucha, pues la verdad es que mucha actividad puede ser criminal de estos grupos en varias partes del país, con esta situación pues de nuevas masacres, asesinato de líderes, y el tema del desplazamiento forzado y del confinamiento que se ha acentuado pues en la última semana. Aquí pues parece que confluyen varias circunstancias, personas que son ya como endémicas, pero una coyuntura también de visibilidad de estos grupos residuales o disidentes que dicen de esa manera conmemorar la muerte de Manuel Marulanda. En algunas partes han sacado panfletos diciendo pues que están ahí presentes como reivindicando la vigencia de ese proyecto de las FARC. Pero pues de todas maneras hay problemas de fondo porque pues son todas las disputas por control territorial, por recursos, por narcotráfico, por oro, por tierras, todas estas problemáticas que desafortunadamente no se superan.
Ahora, doctor González Pozo, me llama la atención, ¿sí?, algo que usted ha dicho allí, y es que hay circunstancias endémicas que uno podría terminar catalogando como sin solución aparente en el corto plazo, ¿verdad? Cualquiera que abra hoy un noticiero y le quite la fecha creerá que estamos nuevamente en los años 90, repitiendo lo mismo: desplazamiento, combates, amenazas a poblaciones. Incluso ayer en Argelia amenazaron con utilizar cilindros bomba, como hizo la guerrilla de las FARC en lo peor del conflicto hace unos años. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? ¿Cómo superar esa situación endémica que parece no encuentra solución salvo buenas palabras, bellas palabras y anuncios de parte del gobierno?
Pues para utilizar esa figura pues de salud, ahora que estamos en este tema pues de la pandemia, pues frente a problemas endémicos estructurales, pues se necesitan soluciones de fondo. Es decir, eso es como cuando se está enfrentando la malaria o una epidemia o situaciones de cáncer. Entonces puede haber atenuantes, pueden haber situaciones de corto plazo, inyecciones, fuerza pública, cosas por el estilo de emergencia, pero tienen que trabajarse los problemas de fondo. Es decir, lo que son la protección de las comunidades, reformas, son soluciones que no son fáciles. Un país que ha vivido tantas décadas de violencia, de muerte y de repetición de estas situaciones necesita medidas muy, muy de fondo, no soluciones coyunturales. Un consejo de seguridad que ordena dar de baja unos cabecillas o ofrece unas recompensas, eso se repite, y la verdad que no va al fondo de los asuntos. Entonces yo creo que hay que caracterizar eso, ¿no? Porque si uno mira incluso las cifras, se da cuenta que este año, en marzo tenemos 8 situaciones de masacre, en febrero se han presentado también 8 y en enero 6. En líderes en enero fueron 19, en febrero 9 y en marzo 8, y en excombatientes 7, 5 y 1 en marzo. Es decir, que las cifras frías dirían que lo que se está presentando en marzo es una constante, con incluso que se han presentado situaciones más críticas en los últimos 6 meses. Pero si mira uno la situación de conjunto, sí se da cuenta de que hay una persistencia de violencias muy críticas. No es la misma violencia, porque estos grupos llamados residuales pues son grupos mucho más pequeños. Si uno mira, por ejemplo, la situación de Cauca y Nariño, en solo Cauca hubo dejación de armas de cerca de 1.500 efectivos de las FARC. Y en este momento, sumados todos, sin contar al ELN, no suman 300, es decir, una diferencia muy grande, pero tienen una gran capacidad agresiva, no tienen plan estratégico, no tienen controles superiores, tienen una facilidad de disparar impresionante, entonces son muy dañinos y generan, es una nueva situación, pero muy peligrosa.
Doctor Camilo, si uno mira para atrás, uno podría decir, bueno, y lo han dicho recientemente en los análisis, hoy tenemos, digamos, como varias guerras o conflictos por regiones. Antes uno podría decir, pues estaba el fenómeno paramilitar a grandes rasgos y el fenómeno de la guerrilla. Hoy en día esos conflictos están más o menos localizados. ¿Es posible enfrentarlos con una estrategia única y con el mismo diagnóstico? ¿Qué es lo que parece tener el gobierno? O si usted estuviera en sus pantalones, ¿qué plantearía? ¿Haría estrategias, digamos, focalizadas, como planes de choque localizados para ir atacando por regiones, y no la misma estrategia para un fenómeno que es distinto y multidiverso, distinto a lo que había, por ejemplo, en los 80 y los 90?
Pues lo primero es eso, lo primero que creo que pues, tiene que haber un lenguaje común es sobre el diagnóstico, porque el gobierno considera que estamos en la misma guerra que antes de los acuerdos y principios de este siglo, donde pues hay un enfrentamiento al narcoterrorismo de manera generalizada, aliado con estructuras transnacionales criminales y con el apoyo de potencias extracontinentales, como dice el documento del gobierno sobre defensa y seguridad. Si tiene el diagnóstico pues completamente narcotizado y sin hacer distinción de lo que ha pasado, ¿no? Como si aquí no hubiera habido pues un desmonte de un aparato de guerra tan grande como el de las FARC. Y este es un fenómeno que tienen que caracterizar mejor, porque aquí hay una lógica mucho más mafiosa, no se trata de grupos insurgentes que están en una estrategia de poder, viendo cómo pues hacen una revolución social. Es una dinámica muy mezclada con todo el tema de mafias regionales. Entonces, por supuesto que tienen que afinar el diagnóstico, y hay herencias y dinámicas y continuidad de todos los procesos de uso de la violencia para acumular y para riquezas y poder. Entonces, por eso la receta no puede ser la misma, y el gobierno dice, no, combatiendo el narcotráfico, o fumigando, o erradicando de manera forzada, o combatiendo grupos armados en las regiones, vamos a desarticular todas estas violencias. Y no, es que resulta que estos grupos, por ejemplo, en el Bajo Cauca Antioqueño, que es otra de las regiones críticas, ¿no?, están asociados al tema del oro, pero esos son la cabeza armada visible de una estructura mucho más grande de lavado de activos y de negocio alrededor del oro, combinado con otro tipo de negocios lícitos e ilícitos. Entonces, si no se caracteriza bien, el gobierno va a estar en la epidermis del problema, y ese es el asunto, ¿no? Y ahí pidiéndole a la fuerza pública lo imposible, porque es que ¿cuántos tenemos efectivos en terreno? Solo en el suroccidente, lo que es Valle de Cauca y Nariño, en esa zona, hay cerca de 18.000, 20.000 efectivos en guerra contra 1.000 tipos armados, ¿no? Y eso no, si no está el Estado social de conjunto, de manera integral, en una estrategia de coyuntura de choque, pero al mismo tiempo de mediano y largo plazo, pues va a ser muy difícil que revirtamos una historia de 50 años de dinámica violenta en este país.
Ahora, estamos conversando con Camilo González Pozo, director de Indepaz. ¿Hay una similitud entre lo que pasa en el Cauca y lo que pasa en el departamento de Nariño? ¿Son grupos distintos, son panoramas distintos o es lo mismo? ¿Quiénes están combatiendo? ¿Y si son grupos que están comunicados, que están relacionados?
Pues en la zona del Pacífico, caucano y nariñense, hay elementos comunes, porque de todas maneras por esa zona, esa es una zona muy marcada por la economía del narcotráfico, y todas las dinámicas que hay allí están asociadas a la disputa de rentas. Estos grupos armados son grupos que buscan repartirse las cuotas de los servicios de seguridad, de protección y demás de ese negocio. Entonces hay un común denominador, pero son grupos que no forman una estructura, pues aparte del ELN, que es un análisis que hay que hacerlo, pues de una situación yo digo que es un rezago de insurgencia, ¿no? Pero los disidentes, todos estos, y además está la presencia del llamado Clan del Golfo, actúan sin un mando central. Ahí han intentado hablar de que tienen una coordinadora de Occidente entre algunos de ellos, pero eso es más papel y panfletos que realidades. Son pequeños pequeños jefecitos de tercera y cuarta línea que quedaron sueltos del proceso de las FARC, pero con una capacidad de integrar y de reclutar a exmilicianos o a jóvenes, y forman grupos de 40, 50 tipos, y algunos un poco más grandes en la parte de Nariño, y grupos de narcotraficantes que les entregan armas y les dicen protejan los negocios. En la parte norte del Cauca es la marihuana, lo que tiene más peso. También hay rutas de cocaína, pero está el tema de la marihuana y de pequeñísimos cultivadores, de digamos que tienen, no sé, son parcelas muy pequeñas de 3.000 matas, que es una cosa muy pequeña, y que tienen otra lógica, y ahí es unas mafias articuladas al negocio de la marihuana y que tienen sus cabezas en Cali, Pereira, Medellín y Bogotá, que son, esos son, y entonces estos son grupos de seguridad al servicio de esos negocios, a pesar de que algunos están intentando ser como organizados y articulados por el Frente Primero de Gentil Duarte, que creo que muy poco han avanzado, y los llamados marquetalianos, pues, de Iván Márquez, que también han fracasado en tratar de imponer su jerarquía sobre estos grupos que se mandan a sí mismos y que se coordinan solo para repartirse negocios. Eso es la realidad. Entonces eso, esas son es una problemática muy diferente a la que teníamos en muchos aspectos, sí, en la que se refiere a la parte armada, pero con consecuencias muy similares sobre la población, porque pues que 6.000 confinados en Timbiquí y 4.000 en el Charco, según informaciones de esta semana, es una barbaridad, y si le sumamos lo que está sucediendo pues en otras fronteras, sí, pues la situación sí se ve muy crítica.
Pero ¿cómo se puede explicar entonces en esa circunstancia que recurran al terrorismo como sucedió en el Cauca este fin de semana?
Pues ahí este grupo de allá del norte del Cauca, la gobernamos y demás, viene, se está identificando de que viene entrenándose en explosivos. Eso de poner una motobomba o un carrobomba es una operación técnicamente muy elemental que hace, y ahí hay, tanto en la zona del norte del Cauca, en la parte rural de Puerto Tejada y en la zona de Jamundí, hay en ese momento escuelas de sicarios, según han informado pues autoridades, servicios de inteligencia, pero también confirman comunidades que están entrenando en explosivos, si quieren, eso es un elemento nuevo, lo que pasó en Corinto, ese petardo que pusieron, que es por supuesto una modalidad de terrorismo para hacerse sentir, entonces, o para hacer una retaliación, porque hay una incautación de algún cargamento de marihuana o alguna cosa, entonces le ponen un petardo de advertencia pues criminal en medio de una calle a un establecimiento público, ¿no? Pero eso no quiere decir que esta gente ya tenga el nivel de capacidad militar o de técnica de explosivos que tiene pues dentro del ELN, que eso pues vienen aprendiendo desde el año 64, desde que se fueron a estudiar esas técnicas allá con el Che Guevara, ¿no? Pero esto no todavía no ha llegado a ese nivel. Pero estos grupos, como tienen posibilidades de rentas y de armamento y tienen cadenas allí con todas estas organizaciones de narcotráfico, pueden conseguir los recursos técnicos. Y es que una unidad de 80, de 150, con capacidad de armamento y de explosivos, pues no va a hacer ni la revolución ni va a tumbar el Estado, pero tiene una capacidad de perturbación, sí, impresionante, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? No tienen retenedores porque no tienen ideología, por más de que de repente saquen un panfleto reclamándose de por allá de las causas de principios de los años 60, pues en realidad su verdadero motor de relacionamiento ha sido el persistir en la captura de rentas, de pequeñas rentas, y pues no tienen formación ideológica, no son mandos con capacidad de estructurar un ejército guerrillero ni nada parecido a lo que había en el Cauca y en toda esta región de Occidente antes de la dejación de armas, pero tienen una capacidad de daño tremenda, ¿no? Y pues eso, por supuesto, el gobierno tiene que desarrollar una estrategia de desmantelamiento que supone trabajo de inteligencia, trabajo militar, control territorial, pero pues no puede quedarse en eso, que es pues como las medidas de urgencia y de coyuntura, sino que tiene que allí en el Cauca y en Nariño, se ha hablado de de planes muy importantes, pero pues eso requiere una decisión distinta, ¿no? No puede ser paliativos con obras de infraestructura y cosas como las que está haciendo la estrategia actual del gobierno, que son realmente una inercia de las inversiones locales con transferencias reordenadas, que ahora le llaman planes de desarrollo territorial, pero que no afectan, no van a, si no tienen una estrategia frente al tema de la marihuana como la que se ha planteado en el Congreso de la República, y que esa sí es de choque, y es entrar a aprobar ya mismo una norma distinta para el manejo de la marihuana para uso adulto y la exportación de flor de cannabis. Eso, por ejemplo, cambiaría radicalmente, pero en forma mucho más efectiva que pensar en aumentar el pie de fuerza de 7.500 hombres en el Cauca a 15.000 o en toda esa región a 30.000. Pues eso es un absurdo. Y lo mismo frente a la zona de la coca, en Argel y el Tambo, Guapi, Timbiquí y toda esta zona hacia Charco y Tumacos, que es donde se concentra. Eso con acciones de goteo, como están haciendo con la zona futuro, no van a solucionar el problema. Porque hacen una acción en un lado, tratan la enfermedad, pues es como atacar la pandemia solamente en el Charco y Timbiquí y no hacer nada de conjunto en Argelia y el Tambo. Entonces tienen que hacer una estrategia de conjunto y una estrategia con recursos de verdad, ¿no? No puede ser como están haciendo, que son realmente cosas muy insuficientes que no logran competir con la macrocriminalidad que está ahí.
Se necesita mucho más, se necesita mucho más en estas zonas en donde hay alteración grave, deterioro de la situación de orden público. Es Camilo González Pozo, director de Indepaz, un poco del panorama para entender lo que está pasando en varias regiones.